Facciamo finta che
io la lei.
Tutto va bene, tutto va bene.
Facciamo finta che tutto va bene, tutto va bene.
Andiamo sin saper.
Tutto va bene.
Tutto va bene.
Facciamo finta che tutto va bene, tutto va bene. Facciamo finta che tutto va
bene. A ver, bebés de España. No vale inventarse la letra de Facheo. Por muy... No, es que soy bebé, da igual. Tendrás que cantarla bien.
Por Dios, y se ha enternecido hasta Rubén.
Pero que...
Bueno, eso es lo que tú te crees.
Sí, me he enternecido, sí. Me he enternecido. Claro. Me ha parecido claro una crueldad sí. Desproporcionada a la tuya.
No, es que los bebés son muy... Los bebés son muy de inventarse canciones. Sí. Y de no vocalizarlas. Entonces eso genera una gran confusión a los padres, ¿no? Dicen, ¿qué está cantando la criatura? Por eso es importante, bebés de España. El Facciamo tiene una letra, hay que aprendérsela en italiano. Hay una versión en español que ha hecho una pareja de oyentes nuestros y esa también vale, pero hay que respetar un poco porque si no, oye, el autor, por ejemplo, de la canción podría, si estuviera entre nosotros, podría lamentarse de que hagamos una versión que no está autorizada. Bueno, ¿de qué vamos a hablar esta mañana? Pues de cómo es la casa de Guillermo Altares, por ejemplo, que el otro día solo tuvimos un pequeño acceso, pero ahora ya podemos darnos una vuelta por el interior. ¿Cómo es la casa de Sergio del Molino? Dices, es la que más conocida tenemos. Esta está muy vista, sí.
Sí.
Ya has perdido el interés, ¿no, Begoña? En la casa de Sergio.
Sí,
del
la de Sergio, sí. Pues, sí.
No queda claro por qué tiene esas cabezas cortadas en el acceso
suelo.
Principal.
En el suelo, ¿no?
Sí, una serie, una especie de instalación de cabezas.
Sí, es verdad.
Desprovistas de sus troncos.
Hola, Sergio del Molino, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tal,
sí, además cabezas humanas, porque hay otros que tienen cabezas, pero de otras especies en sus casas.
Sí, mira, no. Ahí está bien lanzado de la puya.
Sí, se refiere a una cabeza de toro que tengo yo en mis instalaciones domiciliarias.
Sí, sí, sí. Oye, ¿no pensáis a... perdón, ¿están los demás culturetas ya en línea? ¿Todos ellos? ¿Sí? Ah, menos Guillermo. Bueno, es que... espérate, que es que la fibra de Guillermo... Es que la tengo... Es que no está conectada. Es que es el cable... He confundido la fibra de Guillermo Altares con la fibra de Josémi Rodríguez Sieiro. Y por eso está conectado a la casa que no es. Qué lío.
Es que se conecta mediante papiros.
Cosa
más
complicada.
Conecta mediante conexión romana.
Bueno, Rosa Belmonte, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola.
Es que le he vendido un micrófono a Guillermo que es como los test chinos. Y parece que se ha apagado.
Que tiene menos sensibilidad de la que debería, claro, como lo sé. Sí, ¿quién me falta? JF León, ¿está JF? Hola, JF, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Hola, qué pedazo de fibra tiene JF en casa, madre mía, qué buen sonido.
Buena.
Qué gusto.
Muy buena.
Equipazo.
Buena fibra, buen micrófono, sí señor.
Claro.
Bueno, oye, ¿no creéis que una de las cosas más terribles que nos está pasando estos días es que las televisiones conectan con las casas de los tertulianos, por ejemplo, y entonces...
Malo eres.
Y entonces, entre que claro, en la casa de cada uno, pues hay que entender, no hay iluminación como en los platos de televisión. No hay maquilladoras con la profesionalidad de las que hay en los programas de televisión.
Claro.
No hay, digamos, espacios diseñados para ser lucidos en la tele. Nos parece que esto está siendo muy terrible, ¿no? Conexión con casa de tertuliano, que se pone el hombre ahí en una esquina, que tiene que bajar la persiana porque si no entra la luz del sol, que tiene una casa pues iluminada de aquella manera y que entonces todos... Todos parece que están muy desmejorados.
Y la radio te lo salva, porque no ves los detalles, pero es que en televisión demuestra que poco ha mejorado la tecnología para algunas cosas. El plano del Papa del otro día fue simplemente aterrador. O sea, ese Papa que se te viene encima con una puerta de madera detrás en la videollamada de Bergoglio, ¿no? Yo pasé muchísimo miedo.
Sí, ayer, la entrevista que hizo ayer Antonio García Ferreras a Irene Montero, por ejemplo.
Sí.
Bueno, salía la ministra de Igualdad ahí en un rincón de su casa con una estantería detrás.
Vacía.
Completamente vacía, o casi completamente vacía. Y dices, qué extraño, ¿no? Que no haya puesto ahí lo que se hace en televisión, que es, ¿dónde tengo algunos libros? Pues pones detrás de ti y siempre parece que eso te da una imagen de
Esto es instrucción, sí.
O pones el tuyo, el que has escrito tú, así que se vea bien.
Mira cómo se lo sabe.
Por detrás, ¿no?
Sí. Es como Sergio conoce todos los trucos de la promoción.
Claro. Qué cosa. Que se vaya a la vista a él.
Eso lo hace el estilismo en las revistas del corazón cuando va a hacer una entrevista.
Es verdad.
Te la llenan de cosas.
Sí. Pero está bien porque esto ha roto un mito, que yo creo que la gente creería que los tertulianos eran gente millonaria que vivía en mansiones con 7 piscinas, y ahora estamos viendo que viven todos en zulos, que es maravilloso, viven en pisos interiores sin luz, con goteras y con grietas en el techo.
Me sucedió a mí eso yendo en metro. Un personaje se me acercó y me dijo: pero usted viaja en metro. Digo, no, yo hoy no he podido utilizar mi flota de Ferrari.
Ferrari
lo tengo en el taller, no te jodes.
Es que están librando mis choferes.
La limusina.
Guillermo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, ¿me escucháis bien?
Muy bien, perfectamente. Sí. ¿Y tú a nosotros?
Os escucho perfectamente, alto y claro, como estupendo, dicen en la mili.
Estupendo. Pues oye, tengo
qué
para vosotros un par de noticias. Tengo 3 cosas que contaros. La primera es que vamos a hacer algo esta mañana en la cultureta matinal o matiné que hasta ahora jamás hemos hecho en este programa, que es permitir que los oyentes que lo deseen puedan hablar en directo con cualquiera de los culturetas.
No,
vais a tener no, sin
qué bien.
Lo siento mucho, pero
ahora estima que tenga que marcharme.
Sí, por eso hasta este momento.
Ay, no me funciona el micrófono.
Hasta este momento no lo había querido comentar con vosotros. Ay, para que no bien huyerais, ¿eh? Pero el oyente o la oyente que desee. Pero tiene que ser muy cultureta él o ella también, el que llama. Y además tiene que hablar como si fuera así un poco cultureta. ya me entendéis, ¿eh? Pues que se vea que maneja un poco, digamos, los términos del programa. El teléfono es este. ¿Dónde está apuntado? Allí.
914262599.
914262599. Cuidado que tiene más complicaciones la llamada antes de que usted se lance ahí a marcar el número. Puede usted llamar para hablar en directo con un cultureta, el que usted elija, pero a la vez tiene que saber algo sobre Hitchcock, que va a ser el tema de esta próxima hora. Si usted sabe algo sobre Hitchcock y tiene deseo de hablar con algún cultureta, marque el número de teléfono. Esta es una de las cosas que os tenía que contar. Y la otra es que hemos abierto un consultorio y han llegado unas cartas con preguntas.
¿Qué es? ¿Qué programa es este?
¿Pero cartas de verdad? ¿Con cartas matasellos y todo?
Sí, sí.
¿Manuscritas?
¿De amor?
Espera que se nos está...
Yo esto no lo tengo en el contrato, ¿eh?
Se me está colando a mí por la línea de orden, es algo que no se me debe colar y entonces me están volviendo loco. Es una cierta dificultad. Y pensé que estabais oyendo todos, digamos, las voces que estoy sufriendo yo.
La verdad es que un poquito.
Las de la cabeza. Voces interiores. Sí las habéis escuchado, ¿no? Estas son los pensamientos que a mí me asaltan constantemente y que tengo que ordenar. Es decir, para, baja ese pensamiento para luego, no en este momento. ¿Qué os he dicho? Que hoy tenemos consultorio. La primera carta es para Rosa Belmonte. Dice: estimada doña Rosa, soy una mujer casada y aparentemente feliz en mi vida conyugal. Digo aparentemente porque mi relación de pareja, que acumula ya 18 años entre noviazgo y matrimonio, es idílica a los ojos de los demás. Tengo un marido que me quiere, que es buen padre para sus hijos y que vive alejado de los vicios e inmoralidades que acostumbran muchos de los hombres casados de nuestro tiempo. Pero lo que en principio es una virtud acaba convirtiéndose, señora, en un tormento. Mi marido es un hombre con la llama de la pasión prácticamente extinguida. Y yo, una mujer que aún necesita avivar su fuego. Él solo parece tener una pasión: el cine y las series. Aprovechando la circunstancia, he tratado de arrimar el ascua a mi sardina. Le he animado a ver juntos la saga entera de Las sombras de Grey, las películas españolas del destape e incluso la serie Élite, que seguro que usted ha visto, doña Rosa, porque usted lo ve todo, donde abundan los desnudos. Pero nada de lo que vemos le hace darse por aludido ni reparar en las necesidades de su entregada esposa. Por eso recurro a usted para que con su clara visión de las cosas me ayude a aclarar la duda que tengo. ¿Sigo insistiendo en levantar de esta forma su libido? ¿O abandono todo intento de recuperarle para la causa y busco otras alternativas? Y si es que sí, ¿qué otras películas me recomienda usted para despertar la pasión de mi esposo? Espero su respuesta y aprovecho esta oportunidad para saludarle con todo afecto. La oyente se llama Rosa y dirige esta consulta a Rosa.
Pues recomiéndale la Rosa Púrpura del Cairo.
A mí que me hacía ilusión decir...
Cairo, es, pues esta música de fondo. Excitante.
Me gustaba empezar. Querida Piscis.
Querida Piscis, vale.
Querida Piscis. Si a su marido le gustan las películas de amor, pues yo que creo que no, porque a los maridos no les suelen gustar las películas de amor. Por lo menos a los maridos de las mujeres. Le recomendaría Te querré siempre, una película con Ingrid Bergman, una maravilla de película de amor. Porque Dos en la carretera no se la recomiendo porque es más de desamor. Y Encadenados, ya que hoy vamos a hablar de este señor gordo, yo le recomendaría, querida Piscis, Rosa, como se llame, Encadenados también, que es una de las grandes películas de amor. Pero si todo esto no funciona, véase usted las películas y luego siempre tiene el Satisfyer, la película.
Pero Te querré siempre es muy triste, Rosa.
Pero no, hombre, que al final se aman. Claro, es muy triste al principio.
¿Qué más da
pero
la película,
si quieren, si al porque final se ve arrastrada por una procesión.
El Satisfyer acaba mejor, ¿no, Rosa?
Sí, sí, el Satisfyer es un final más sí. feliz que
siempre. Que siempre. Muy bien, porque Rosa ha puesto el tono adecuado para sí. responder a nuestra oyente de Piscis. Gracias, Piscis. Luego leo las demás cartas que han llegado y son para el resto de los culturetas. Porque antes de eso, vamos al tema de esta mañana, que tiene que ver con Hitchcock. Porque hemos pensado que en estos días en los que estamos todos ahí confinados en casa, hombre, el que tiene un balcón pues lo disfruta muchísimo. Y el que tiene una ventana que da a un patio interior, pero que permite ver lo que están haciendo los demás vecinos, pues también disfruta muchísimo de esa ventana. Y eso es lo que nos ha llevado a plantear esta mañana como asunto La ventana de atrás o La ventana indiscreta, la película de Alfred Hitchcock. La habéis visto todos, ¿no?, en algún momento de vuestras vidas.
Varias veces.
Muchas, como 10 veces.
Como 10 veces.
Cultureta, sí. Cultureta. Bueno,
claro, me encanta.
Puede haberlo visto.
Yo incluso
solo una
ayer.
Vez. Pero puede haber, tiene que decir que la ha visto por lo menos
10 veces. Sí. ¿Y quién ha dicho que la vio ayer?
Yo, JF.
JF, la viste. O sea, tú eres el que la tiene más reciente, ¿no?
No, yo la he visto esta semana también, ¿eh?
Yo la vi el otro día por casualidad, sin saber que íbamos a hablar de ella.
Yo la veo día sí, día no. Días alternos.
Y siempre descubrís algo nuevo en la película.
Por menor.
Un detalle. Cada vez que la veis descubrís algo nuevo. ¿Y es de las que más os gusta de Alfred Hitchcock o no?
No.
No, ¿por qué?
No.
No lo sé, porque Hitchcock tiene tantas películas que no me va a gustar una con James Stewart y Grace Kelly. Mi favorita de todas es Encadenados y la segunda favorita es Vértigo, pero también me gusta muchísimo Con la muerte en los talones y Los pájaros, Psicosis también, pero menos... Y bueno, La ventana indiscreta me gusta. Y en realidad a mí me gustan todas las películas de Hitchcock. Pero tengo que hacer alguna grabación.
Me pasa un poco como a Rosa. A mí me gusta todo Hitchcock. Me resulta muy difícil escoger. Pero sí, yo diría que sí, que La ventana indiscreta sí que es una de mis favoritas. O al menos yo creo que es una de las que resumen mejor todo lo que es Hitchcock, ¿no? Sí. Porque la produce, la dirige en un momento que está verdaderamente sensacional. En los años 50, que es cuando está en la cumbre de su creatividad, cuando ya hace lo que le da la gana, hace virguerías. Yo creo que ahí me gusta porque creo que es un compendio, un resumen muy claro y muy, muy refinado de lo que es Hitchcock, ¿no? Por eso yo creo que a todos los Hitchcocks que nos gusta mucho, pero a mí me gusta mucho también el Hitchcock inglés, el primer Hitchcock, ¿no? Me gusta, es el de la dama se esconde, los 39 escalones. A mí, yo creo que a los que nos gusta
el enemigo de las gordito, rubias.
Era el enemigo de la rubia, que es maravilloso. Y las mudas también, ¿no? Pero yo creo que aquí, en esta película, especialmente, mucho más que en otras, se concentra todo lo que Hitchcock pensaba sobre el cine y todo lo que él creía que debía ser el cine, ¿no? Y por eso destila algo especial La ventana indiscreta para la gente que nos gusta Hitchcock.
Yo no la vi ayer, pero sí releí ayer el capítulo sobre La ventana indiscreta del cine según Hitchcock. Y Truffaut dice que las dos películas que más le gustan, dice, las dos películas suyas que prefiero son Encadenados y La ventana indiscreta. Y yo podía estar bastante de acuerdo, ¿no? Son de esas películas que, da igual las veces que lo veo, siempre lo paso mal, como la escena de la llave, de Encadenados, o cuando te das cuenta en La ventana indiscreta que el malo lo sabe y sabe lo que está pasando y va a actuar, ¿no? Y me pasa lo mismo. Hay, en realidad, me gusta todo Hitchcock. A mí me encantan Los pájaros, por ejemplo, y me gusta muchísimo un Hitchcock que alguna se considera un poco menor, pero que a mí me encanta, que es Atrapa a un ladrón. Me parece una película estupenda, la verdad.
Pero yo tengo especial debilidad por Sospecha, que es una película que no mucha gente menciona, y por supuesto Con la muerte en los talones.
No, iba a decir que La ventana indiscreta sí que simboliza todo el cine de Hitchcock, porque coloca siempre Hitchcock al espectador en la posición del voyeur. Y desde la ventana hacia adentro y hacia afuera se ven muchas de las cosas que no queremos ver, ¿no? Y creo que en esa visión que tiene Hitchcock del cine en el ámbito más psicológico, en la introspección, en lo que somos por dentro, en lo que nos atrevemos a confesar, lo que... el fetichismo en el que nos identificamos, está como muy pocas películas descritas en La ventana indiscreta. Decía Rosa Vértigo, yo me dieron mucho vértigo, que puestos a utilizar un tabú, utiliza hasta el tabú de la necrofilia, ¿no?
Bueno, es que es perversísima.
Sí, y creo que las perversiones, en efecto, forman parte mucho más del cine de Hitchcock, de esta calificación que ya es una caricatura, que es el maestro del suspense, creo que es...
Ay, yo estaba a punto de decirlo.
No, no. Un lugar común.
No, pero creo que es la mayor restricción a cuando, en todo caso, el suspense está hacia adentro de las personas. O sea, lo que hace Hitchcock es colocarnos cada uno delante de la mancha y a ver qué vemos en ella, ¿no? Y por eso, siendo un cineasta tan universal, es un cineasta tan particular. Habéis mencionado películas favoritas, dije Vértigo, digo Cortina rasgada, que es una trama menos habitual en el cine de Hitchcock, que tiene que ver con la Guerra Fría.
Bueno, Rubén, pese a Julie Andrews.
No, pero muy a favor de Paul Newman. Julie Andrews la tengo categorizada como un monstruo en que ellos vivir, no en que ellos vivir, en Sonrisas y Lágrimas. En Sonrisas y Lágrimas.
Pero hizo otros trabajos.
Hizo otros trabajos. Sí, trabajos. Y me gusta mucho.
Hizo Mary Poppins.
Y me gusta.
Víctor, pero ya sabéis que a Rubén no le gusta que los actores hagan otros trabajos.
Sí, es verdad.
¿Cómo? Hay que quedar donde están.
Por favor, no, iba a decir que y por supuesto me dieron Psicosis. Que todavía me sigue impresionando. El desenlace de la madre en el salón, en el sótano. O sea, yo sigo vibrando con ese momento, ¿no?
Hay una, como lo ha nombrado Willy, la historia de la llave de Encadenados, hay una historia preciosa a propósito de la llave esa única, de marca única, y es que Cary Grant se la quedó, después de rodar Encadenados, se la quedó de recuerdo. Y entonces años después, cuando a Ingrid Bergman ya la habían medio perdonado en Estados Unidos por su marcha con Rossellini y abandono de hija y todo ese tipo de cosas, hicieron Indiscreta, y al acabar Indiscreta, Cary Grant se la regaló a Ingrid Bergman y le dijo, a mí me ha dado suerte, quédatela tú para que te dé suerte a ti. Y en el año 79, cuando el American Film Institute hizo un homenaje a Hitchcock, que era una cosa que ponían en televisión española, aunque nos parezca mentira, intervinieron Cary Grant y Ingrid Bergman, y Ingrid Bergman sacó la llave y se la regaló a Hitchcock. Y es uno de los momentos mágicos de la historia de la televisión.
Qué bueno. En televisión también recordamos todos al Alfred Hitchcock.
Sí.
Y a él y decía... gracias. Soy Alfred Hitchcock y la historia que les vamos a presentar esta noche, y ahí hacía bromas sobre cosas bastante perversas. No es el maestro del suspense, sino el perverso del suspense. Tengo una llamada para vosotros, para alguno de vosotros, al 914262599, en esta modalidad de cuarentena que consiste en que el oyente cultureta puede por fin cumplir su deseo, su sueño, de hablar directamente con uno de los culturetas. Buenos días, Guadalupe. Hola, Guadalupe.
Buenos días.
¿Qué tal?
Me ha tocado.
Enhorabuena.
Gracias. Sí. Ahora me voy a poner nerviosa de hablar con vosotros o con la que llevo encima, pero bueno.
¿Eres muy cultureta, Guadalupe?
Bueno, sé mucho de vuestro programa. Os mando varios WhatsApps, a veces los ponéis sobre diferentes temas, sí, y otras veces no, porque claro, no siempre me va a tocar a mí. Yeah. Yo soy culturetilla.
Culturetilla, muy bien, me gusta mucho la...
Sí, la, porque ya cultureta es como un escalón por debajo de, ¿no?, de alguien culto de verdad, y yo estoy todavía por debajo, en otro escalón. Ajá, inferior.
O sea, está el culto, el cultureta, el culturetilla, y ya por debajo está el...
Bueno, por debajo está el poligonero.
El poligonero, bueno.
O el cuñado.
Cuñado.
Puede haber varias,
oye,
categorías.
Guadalupe, ¿con qué cultureta querías hablar exactamente?
Pues mira, bueno, me interesa mucho el tema de Alfred Hitchcock, que me gusta mucho, pero no sabía que ibas a hablar de él cuando has dicho que llamásemos a un cultureta. Sí. A mí, como cultureta, me gusta Rosa Belmonte, porque sabe mucho de televisión. Ajá. Y sabe mucho, yo no sé la edad que tiene Rosa Belmonte, pero supongo que...
Ni ella.
Nadie, nadie lo sabe.
La pienso decir.
Bueno, ni en el registro civil lo saben.
Como, si Dios, como si culturetas Dios, nos gusta a todos Rosa Belmonte.
Pero si Dios le ha dado salud, lo sabrá su madre, por lo menos, ¿no? Aunque no lo apuntara en ningún sitio.
No es seguro.
No.
Es que yo, como Greer Garson, no puedo decirle mi edad porque cambia continuamente.
Bueno, ella no dice la suya, pero bueno, yo soy una baby boomer que tengo un poquito más de 50 y yo creo que ella pues puede tener algún poquito de 50 más que yo.
No, ¿no?, bajo ningún concepto. Me niego.
No digo nada.
Me niego.
A ver, un momento, Guadalupe, un momento.
Me
niego.
Colgáis.
Un momento, Guadalupe. El motivo de llamar usted a la radio cuando por primera vez en la historia tiene la oportunidad de hablar con un cultureta es averiguar la edad de Rosa Belmonte.
No.
Pues sería un motivo estupendo, la verdad.
Si me marcáis ese, me pongo ese. Yo. Pero no quería yo hacer una tertulia con su edad, solo ponerlo un poco en contexto. Yo quería preguntarle a Rosa Belmonte si ella, cuando era, bueno, yo era una adolescente pequeña, cuando quedé prendada de una serie que incluso me bajaba luego de repetido, que es Arriba y Abajo. No sé si ella lo veía.
Sí, hombre. Claro que lo veía. Lo veía, e incluso había veces, no sé por qué, que la tele se rompía y se iba a nieve. Y fue el momento en el que Hazel Bella, la que estaba a casa con el hijo mayor, se murió de gripe española, que es la primera vez que yo...
Es que Hazel murió de gripe española.
Sí, y es la primera vez que yo oí lo de la gripe española. Digo, ¿pero esto qué es? ¿Qué gripe tenemos nosotros? Que no tengan estos señores. Pero sí, veía Arriba y Abajo. Y luego la he intentado ver, y me pasa como con Yo, Claudio, ¿no?, que es muy difícil ver después porque es una... muy televisiva, de interiores, pero sí, y Arriba y Abajo de principio,
claro,
a fin.
Sí, y las puertas, por ejemplo, se ven muy malas, ¿no? Para ser una casa tan buena, las puertas se ven muy malas.
Malas calidades.
Muy mala calidad.
Sí. Huecas por dentro, ¿no?
Se ve un sapelín muy malo.
Como las casas de los tertulianos de la tele.
Sí, pobre, no sé.
No, pero Lady Bellamy era muy guapa, se murió en el Titanic. Porque
Lady Marjorie, Lady Marjorie era una maravilla.
Sí, sí.
Bueno, y esa cocinera. Fantástico. Bueno, y luego lo que...
Bueno, la cocinera que era cuando en la voz de la cocinera es la misma que la de la bruja Vería.
Ajá.
La que doblaba a la señora Briches es la misma que la bruja Vería, y además es el mismo tono.
Pues muchas gracias, Guadalupe, y ha visto usted ya cumplido su deseo de hablar con Rosa Belmonte, la favorita.
¿Ya no más?
Ya no más.
Bueno, la última cosa, para una vez que os pillo, es que los WhatsApp solo pueden ser 30 segundos. La última cosa.
Ah, se me olvidó decir que las llamadas también.
Ah, bueno, pues no sé.
Una
bueno,
cosa.
Solo si ella no piensa que Downton Abbey es un fusilamiento indecente, por lo menos la primera temporada, de todo el planteamiento de los personajes.
De arriba y abajo, es un refrito.
Pero con mucho más medios, o sea, con todos los medios del mundo.
Con buenas puertas, sí.
Y luego, con buenas puertas, con unas puertas muy buenas. Y luego, nada, simplemente de Alfred Hitchcock, pues mi película favorita. Es verdad que es Encadenados, pero yo creo que en La Ventana Indiscreta está la presentación de una actriz más bonita del mundo y de la vida, que es cuando sale Grace Kelly con esa falda negra. Poco a poco va apareciendo la cabeza y luego más abajo, hasta que se la ve entera, y es maravilloso. Y nada más, muchas gracias, que me entretenéis mucho en este momento de verdad de mi vida muy, muy, muy difícil. Gracias, muchas gracias.
Gracias, Guadalupe.
Muchísimas gracias.
Adiós, adiós.
Gracias por llamarnos. También puede usted enviar una nota de voz breve al 609-83-1034 hablando, por ejemplo, de La Ventana Indiscreta.
Buenos días. Hola. Estoy yendo a La Cultureta, me encanta Gisco. La Ventana Indiscreta no es de las que más me gustan. Me gusta más con La Muerte de los Talones, por ejemplo, y Encadenados también, como ha dicho Rosa. Pero esa película la he visto varias veces, es preciosa, la verdad. Y ver a Grace Kelly, el vestuario que lleva Grace Kelly, eso es una maravilla. Ahora, no te imaginas una persona normal vestida así, claro, para ir a ver a su novio que está con la pierna mala. Pero qué preciosidad, va preciosa, qué vestido. Me encanta, solo, aunque solo sea por ver el vestuario, que no solo es por eso, que la película está muy bien. Pero ella va hecha una reina, como puedes, pues claro.
Llamado al 914262599 Rafael, desde Valencia, creo. Hola, Rafael, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal está?
Pues muy bien, encantado, he esperado muchas temporadas esta oportunidad, muchas temporadas de La Cultureta.
Todas, bueno, de hecho.
Todas, de hecho. Todas, sí, efectivamente.
Nunca ha habido llamadas a La Cultureta y hoy es el último día, también lo quiero avisar.
Sí, yo creo que el confinamiento produce esta debilidad por parte vuestra.
Sí, sí, sí.
Sí, está muy sensiblero.
Estamos muy, muy relajados, esa es la verdad, muy blanditos en todos los sentidos. ¿Con qué cultureta quería usted hablar, Rafael?
Pues como todos me apasionan, iré por orden alfabético, descontando al excelente Alsina, que está conduciendo el programa.
Altares, y
pues,
que sea Amón.
Ah, Altares, pues Altares, efectivamente. Pues Altares.
Sí, lo siento, Amón.
No, yo te lo agradezco.
Por orden alfabético.
Hola, buenos días. Creí que me iba a librar, pero no.
Muy bien, pues adelante, Rafael. Buenos días. Le pongo en contacto con Guillermo.
Bueno, Altares, pues yo como tengo estas ínfulas de cultureta, soy mucho menos, pero aprovechando la ocasión y la vanidad que debe tener todo cultureta, casi en lugar de una pregunta quisiera exponer una idea. No, exponer una idea a ver qué piensa el exceso también Altares.
A ver.
Y es a propósito de La Ventana Indiscreta, que ocurre como muchas películas de Hitchcock o en algunas, que el personaje empieza el relato en un momento en que forzosamente tiene que parar su vida habitual. Algo se produce que en este caso le confina. Como un espectador de cine, como un cultureta más, observando todas esas pantallas que tiene ante sí. Y bueno, pues a propósito de esto, no sé si coincidiríamos en que la película de alguna manera ya nos pone en alerta sobre los riesgos del confinamiento y la deriva en Boyer.
Sí, de hecho, en el diálogo este entre Truffaut y Hitchcock, en un momento dado Hitchcock dice, pero si todos somos Boyer, ¿no? Y lo que tiene esa película de Boyer, además, no es solo que ven los vecinos, sino cómo Hitchcock cuenta con lo que ves. O sea, realmente es una película en la que los diálogos son absolutamente accesorios y consigue meterte en la piel del protagonista porque tú ves lo que está viendo él y solo cuenta con la imagen, ¿no? Entonces es Boyer el protagonista y somos Boyeres todos los espectadores, como lo era el propio Hitchcock, que no tiene ningún complejo en reconocerlo, ¿no? Y yo creo que eso realmente hay pocos directores que sean capaces de contar tan bien sin necesidad de diálogo. Para mí los dos grandes en eso son Hitchcock y en cierta medida es Spielberg, ¿no? Y claro, somos Boyeres de la película, de lo que ocurre en el patio, del asesinato, de todo.
No hemos contado de qué va la película. Muchas gracias a Rafael, que llamó a La Cultureta por primera y última vez, porque es la última vez que vamos a aceptar llamadas. es en esta sección del programa. Digo que no hemos contado de qué trata La ventana indiscreta porque damos por hecho que todo el mundo la ha visto, si no 10 veces por lo menos una, y que por lo menos recuerda, aunque sea vagamente, de qué trata. Bueno, es verdad que la sinopsis la hizo una de nuestras oyentes. La sinopsis es que el novio está con la pierna mala. Y a partir de ahí pues se desarrolla el resto de la historia. Son menos 24 minutos, las 11 de la mañana. Tengo que hacer una pausa, con vuestro permiso. Y a la vuelta os presentaré a otros oyentes de La Cultureta que quieren hablar con
vosotros. Yo ya me he saltado, Yo ya me he saltado mi turno.
¿No? De hecho, el siguiente eres tú. Altares, Amón, te toca.
LM.
LM. Y tengo cartas también del consultorio. El siguiente en responder a la consulta será Sergio del Molino.
¡Vamos!
Vaya.
En la película que le gusta a Rubén Amón, en Cortina Rasgada, hay un detalle muy gracioso, a los científicos nos gusta mucho, que es que Hitchcock tenía la capacidad de... él tenía que simplificar las cosas y extraer la esencia, ¿no? Si una película ocurría en Suiza, pues tenía que haber chocolate y vacas. Si una película ocurre en París, pues tiene que haber croissants y la Torre Eiffel, ¿no? Entonces, en Cortina Rasgada hay una discusión entre Paul Newman, que es un científico estadounidense, y otro científico ruso. Claro, como son científicos, ¿cómo van a discutir? Pues discuten sin palabras, escribiendo ecuaciones en una pizarra muy enfadados. Uno escribe una ecuación y el otro le mira enfadado. No, escribe otra ecuación. Le mira enfadado, escribe otra ecuación. Y es completamente maravilloso, hilarante, y desde luego no es así como funciona la ciencia, pero es estupendo ver cómo Hitchcock ha reducido a su mínima expresión esa dinámica.
Gracias a este oyente completamente anónimo y desconocido para nosotros que nos envió esta nota de voz. Gracias a Parisi, aunque luego tendré la ocasión de saludar. Bueno, os había prometido que tengo una carta para Sergio del Molino. Una carta que forma parte del consultorio Cultureta de esta mañana.
No lleva antrax ni nada, ¿no? Está bien.
Mi muy admirado don Sergio. ¡Oh! Me llamo Irene. Soy una joven de 23 años que está iniciando una relación con un hombre unos cuantos años mayor. A pesar de ciertos comentarios maledicentes y del disgusto de mis padres cuando conté en casa la noticia, estas 3 décadas que nos separan no han sido hasta ahora un problema. Él es una persona atenta y cariñosa conmigo, un hombre apuesto y divertido. Y como yo misma, es alguien con grandes inquietudes culturéticas. En este campo he logrado con él una conexión que nunca había sentido con ningún otro joven de mi edad. Juntos disfrutamos de largas sesiones de cine iraní subtitulado y tardes de ópera en el Teatro Real. Sí, ¿no? Vale. Sin embargo, desde hace unas semanas, una nube gris se ha cernido sobre mis sentimientos y me empuja hacia el terreno de la duda. Una de las noches en que me quedé a dormir en su casa me sobrevino el insomnio y quise leer un poco para coger el sueño. En la biblioteca descubrí un anaquel en el que no había reparado nunca, en una zona escondida. Allí encontré, semiocultas, las obras completas de Paulo Coelho, firmadas por el autor.
Uy.
Él, por supuesto, desconoce que he descubierto esto, pero desde ese día mis ojos ya no le miran de la misma forma.
Claro.
Sospecho que mi corazón se está enfriando.
¿Cómo sospecho?
Y no puedo evitar sentir escalofríos al imaginarle leyendo libros de autoayuda, como ¿Quién se ha llevado mi queso? Quisiera, don Sergio, que me ayudara a tomar una decisión.
¿Qué ayuda necesita?
Son mis dudas solamente fruto de insanos prejuicios. ¿O debo huir a tiempo de quien rige su conducta por este tipo de literatura?
¿Literatura?
Ansiosa por su respuesta, aprovecho la ocasión para saludarle con admiración y afecto. Siempre es suya, Sagitario.
Yo en las cartas estoy viendo un patrón, ¿eh? No sé.
Querida Sagitario, querida Irene, efectivamente... Se te plantea un dilema terrible, no quisiera estar en tu piel porque es verdaderamente, no es como descubrir una banalidad, como que tu pareja es nazi o que te la pega con la mitad de la ciudad o que es Jack el Destripador directamente, no son banalidades de ese tipo. Has descubierto algo verdaderamente oscuro, siniestro y además que no tiene vuelta de hoja, no vas a poder cambiarle porque
que tú puedes decir, bueno, yo ahora le voy dejando sibilinamente buena literatura, no la va a querer, no vas a poder. Una vez entran en esa senda, ya no salen de ella. Con lo cual yo te recomiendo que busques otro hombre maduro que te satisfaga, que se parezca a Laurence Olivier, por ejemplo.
¿Estás proponiendo, Sergio?
Que te lleve...
Se postula,
sí, se parece.
No, como maduro, ya sabes que no, yo maduro ni siquiera cuando sea viejo seré maduro. Quiero decir, no, eso, esa virtud no la voy a tener nunca. Entonces, no, estoy proponiéndole a alguien que se parezca a alguien del estilo de Laurence Olivier, que tenga una buena mansión en algún sitio de Inglaterra y que la pueda, la quiera como sustituta de su esposa muerta, que se llama Rebeca, ¿no? Y que creo que es mucho más, va a tener una relación mucho más sana, mucho más intensa y mucho más satisfactoria que con un lector de este tipo de cosas que no me atrevo a llamar ni libros, ¿no? Así que huye y lígate a un noble arruinado inglés que te lleve a su mansión y te trate como un fantasma, que es lo mejor que te puede pasar.
Muy buen consejo, ¿eh?
Cuánta maldad.
Sí, sí, sí. Muy bueno, Sergio como la doctora Francis es muy bueno. Bueno, seguimos atendiendo...
Si ya lo hacemos los lunes, tenemos práctica.
Seguimos atendiendo llamadas de oyentes que quieren aprovechar esta primera y última oportunidad de conversar de viva voz y directamente con su cultureta favorito. Nos ha llamado al 91, etcétera, Pilar, desde Madrid, creo. Hola, Pilar, buenos días.
Hola, guayaberos míos, soy yo, Steve Urkel, he sido yo.
Pilar es imitadora, como estáis comprobando. No. Sabe hacer el personaje de Steve Urkel.
No, soy yo la que lo dobla.
¿En serio?
Soy la actriz que dobla a Steve
¿En
Urkel.
¿En serio?
Es que es inimitable.
Pero qué maravilla.
Y... Sí, es que a Steve Urkel es inimitable.
Pero bueno, entonces hay que hacer entrevista en lugar de hacer una llamada.
Bueno, es otro día.
Programa, no, si no quiere entrevista a la oyente cultureta, no hay entrevista. Hay que hacer entrevista. ¡Qué alegría!
¡Atrás, cachoperros! ¡Atrás! Bueno, yo es que quería poner un puntillo de humor, ¿sabes? En la mañana, sí. Y por eso, bueno, pero vamos, hablando de Hitchcock, a mí lo que me encantaba es los cameos que hacían todas las películas. Sí. Si os dais cuenta, en todas las películas salía él en un momento dado haciendo un cameo, en todas.
Sí, es verdad. Fíjate que me han apuntado aquí porque por si salía el tema de los cameos, no sé dónde lo he puesto. Me había apuntado aquí el guionista, que es Zumer. Dice, el propio Hitchcock explicó que al principio fue una medida de un poco de urgencia porque le faltaba un extra que hiciera no sé qué y entonces él apareció. Pero que luego se dio cuenta de que todo el mundo ya estaba esperando el momento en el que él saliera en la película.
Exacto, exacto.
Y entonces nos estábamos fijando tanto en cuál de todos estos era Hitchcock, por qué puerta saldrá, porque que se dio cuenta de que distraía la atención del espectador y que en un momento decidió que sus cameos iban a seguir produciéndose, sus apariciones, pero en los primeros 5 minutos de la película, ya. Para que ya resuelta la angustia de ya hemos visto a Hitchcock, ya la gente pudiera seguir viendo o pudiera...
Con atención la película, sí. Y bueno, una de las películas, yo he visto todas, no tengo además la colección y tal, pero una de las que más también me gustaron fue Los pájaros. Uh-huh. Los pájaros, esa manada de pájaros que se ponen ahí en el cable y luego atacan.
Ahí lo pasó bien Tippi Hedren, ¿eh?
Ahí, sí, sí, sí.
Oye, Pilar, sí. ¿Y con qué cultureta querías hablar así directamente?
No, decirle a ella,
a la Rosa.
A Rosa, la moza, sí.
¿Me vas a decir Matilde con esa?
Sí, 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 exactamente, que era Matilde con esa. Sí. La misma que dobló a Ángela Channing. Sí. Exactamente.
Sí. La grandísima Matilde con esa, sí.
Exactamente. Bueno, pues nada más. Yo
pues
quería
gracias.
Dar un poquito la nota esta de humor.
Qué bueno. Muchas gracias, Pilar.
Bueno, pues gracias. Nada.
Encantado de conocerte.
Vale. Sí. Adiós, guayaberos míos.
Adiós, adiós.
Venga, listo. Hasta luego, hasta luego.
Que quería decir que cuando sale Alfred Hitchcock en La ventana indiscreta, que está arreglando un reloj, está en la casa del compositor. Y el compositor es de verdad, es Ross Bagdasarian o David Seville, porque tenía dos nombres, y es el autor de Alvin y las ardillas. ¿De verdad?
Cantidad de cosas sabe Rosa, ¿eh?
De hecho, en YouTube hay varias recopilaciones de todas las apariciones de Hitchcock en todas las películas de Hitchcock. Y es verdad que son muy graciosos. Duran, ayer me vi una, dura como 4 minutos y te lo señalan en todas. Y algunas casi ni se le ve, otras se le ve bastante.
Sí, sobre todo si lleva un violonchelo. Una.
Que por cierto, no le gustó, dijo Hitchcock, que la música de La Ventana Indiscreta no le gustó. Que además él sale precisamente en el apartamento, como bien dice Rosa, del que está componiendo, porque él tenía una idea de que la música fuera componiéndose a la vez que se hacía la película, que fuera una melodía original que iba componiendo el músico frustrado, ¿no?, a lo largo de las escenas, y que al final sonara la composición ya hecha, pero que al final no lo pudieron hacer por no sé muy bien qué, y tuvieron que escoger una canción pop y que estaba muy frustrado, que era una cosa que le parecía muy fallida de la película, que eso él estaba muy empeñado en que fuera así.
Uh-huh. Es un minutito, enseguida retomamos la cultureta de esta mañana. Son las 11 menos 10, las 10 menos 10 en las Islas Canarias. Un respirito y a la vuelta seguimos hablando con los oyentes de este programa y despachando la correspondencia, porque es que tengo aquí correo acumulado para vosotros.
Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
Buenos días, cultureta. A mí personalmente Sospecha me gusta. Lo que pasa que tiene un final muy raro, ¿no?, que por lo visto le impusieron a Hitchcock. El final que Hitchcock le hubiera gustado era ella echando una carta que se supone que iba dirigida a su familia, no sé, su madre, hermana, no recuerdo, y luego él envenenándola y ella muriendo. Pero un final abierto en que se sabe que a él lo van a coger. Un besote.
Para mí el gran valor de La Ventana Indiscreta es la consecución del ambiente del verano. Ese ambiente apesadumbrado de la noche veraniega, que hace que el tiempo parezca estirarse y se sienten las estrellas, aunque no se vean en la película. En el cine, para mí es verano cuando se contempla esa película. Gracias, soy Guillermina.
Hola, culturetas. Aprovechando que habláis de Hitchcock, quiero recomendar un libro, Los asesinatos de Hitchcock, de Peter Conrad. Y para mí, La Ventana Indiscreta bien, pero me quedo con La Muerte en los Talones y con la escena en la que, antes de que suene el disparo, ese niño que debe estar harto de toma y toma se tapa los oídos antes de que salte el disparo.
Me gusta mucho La Ventana Indiscreta porque es como una sucesión de cuadros. En eso me recuerda mucho a Manhattan, también de Woody Allen.
Aquí estamos en la cultureta mañanera, hablando de Hitchcock, de La Ventana Indiscreta, que es un poco en la situación en la que estamos todos, confinados en casa y asomándonos a la ventana, y de manera absolutamente excepcional, permitiendo que en este programa entren llamadas de oyentes que sean muy culturetas y que tengan el capricho, si quieran dar el regalo, ¿verdad?, de hablar con alguno de los colaboradores del programa. Es el caso de Álvaro, que ha llamado al 91, etcétera. Buenos días, Álvaro.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí estamos.
¿Desde dónde nos llamas, Álvaro?
Desde Granada.
¿Desde Granada, la misma capital? O...
Pues un pueblecito al lado.
¿Y cómo se llama?
En Cájar.
Cájar. Bueno, ¿y con qué cultureta quieres hablar?
Pues con todos, pero como solo se puede con una persona
hoy...
Solo
con uno,
pues,
si hay que elegir, no se puede.
Con Rosa.
¿Con Rosa? La favorita de la audiencia. Pues te pongo en contacto con la casa de Rosa Belmonte. Álvaro, adelante, ya podéis conversar.
Buenos días, Rosa.
Buenos días.
Qué bonito momento, ¿eh?
Mire, yo quería saber, porque no os he escuchado siempre, pero no sé si alguna vez habéis hablado de una película que no recuerdo cómo llamaron en castellano, pero que es Local Hero. No sé si te acuerdas.
¿Pero esa es la de Dustin Hoffman?
No, de Burr Lancaster.
De Burr Lancaster.
Ah, bueno, sí. claro, no.
Pero que se ha metido en la conversación Willy sin
motivos. Muy bien,
sin
ha hecho
motivos,
Willy,
¿no?
Muy bien.
Eso, dice, es una conversación privada.
Pero no me suena que hayamos hablado de
sí,
ella.
Sí, vamos a ver, Álvaro, sí, perdona, que voy a desconectar el cable de Ros. Te paso con la casa de
sí,
Guillermo Altares mejor,
sí.
Que parece que domina mejor la materia. Adelante, ya podéis conversar.
Yo quería saber simplemente vuestra opinión sobre esa película.
Bien, parece que no hay opinión.
Guillermo es
Guillermo
es el que la recuerda, porque es el que ha dicho Burr Lancaster.
Yo la recuerdo remotamente porque me encanta Burr Lancaster.
¿Pero cómo se llamaba en español?
Creo que se llamó Local Hero y me acuerdo que la canción...
No, un tipo era... genial, me acabo de acordar. Un tipo genial.
Claro,
tipo
claro.
Genial. Era de los Dire Straits, la canción.
El oyente ha resuelto el
la
mismo.
La banda sonora es de Mark Knopfler.
De Mark Knopfler.
Ah, ahora sí, claro, la banda sonora de Mark
Y es un tipo que creo que protege a un pueblo de una industria química o algo así, ¿no?
Es un hombre que mandan para comprar el pueblo, digamos, porque van a hacer una planta petrolífera.
Sí, es algo chungo.
A un ciudadano, a un neoyorquino lo mandan a un pueblo perdido de Gales. Y cómo le cambia la personalidad al convivir con una gente tan curiosa. Y luego los personajes que hay en el pueblo son, desde luego, divertidísimos. Yo, si no la habéis visto, la recomiendo encarecidamente.
Qué bueno,
sí,
que el
escocia,
oyente...
Es que hace mucho tiempo que no la he visto.
El oyente cultureta que llama, plantea su duda, él mismo se la resuelve. Él mismo se responde en vista de que los demás no han visto la película. Sí. Él mismo la explica y la comenta y la valora y termina con una recomendación para quienes no hayan visto. Me parece el oyente perfecto, no sé vosotros.
Me puedes cambiar por alguno de ellos, Carlos.
Ponen evidencia las lagunas de los titulares.
Exactamente, sí, sí. Lo voy a hacer, Álvaro. Nos quedamos con tu número de teléfono, ya te llamarán.
Muchas gracias por el programa.
Muchísimas gracias a ti, Álvaro.
Gracias, un abrazo a todos.
Un abrazo fuerte. Yo la película la verdad es que no la recuerdo. Sí recuerdo la carátula de del disco, de la banda sonora de Mark Knopfler.
Que es muy celebrada.
De color amarillo, ¿verdad? JF, es de color amarillo la carátula.
De color amarillo y aparte le abrió la puerta para luego hacer otras maravillosas también, como la de La princesa prometida.
Hombre, esa sí que la recordamos todos, la película.
Y la película sí, la banda sonora.
La banda sonora
olvidarla.
Bueno, ponías aquí el
estás un poco insoportable.
Melófobo, porque
llevan
mal el confinamiento. Sí.
Marnoflerófobo, como se llama.
Has cuestionado la partitura también de la ventana discreta. No, has cuestionado
la velocidad digital, la digitalización de...
En la banda sonora intervino...
La digitación.
Leonard Bernstein. Aparte de Franz Wassmann, que era, como sabéis, el compositor de cámara de Hitchcock con Bernard Herrmann, con Miklos Rozsa también. Y con un ruso que se llama Dimitri Tronkin, que fue un gran autor de bandas sonoras, sobre todo de westerns.
Voy a desconectar en este momento la fibra de la casa de Sergio del Molino, porque veo que no tiene ánimo para continuar con nosotros.
No tengo ánimo para continuar hablando de Mar, ¿no?
Lo veis, está muy negativo. Espera, que desenchufo. ¿Esta es la de Sergio? Fuera. Son las 11, las 10 en Canarias. 2, 3, 4... Rosa Belmonte, porque tengo un tuit de una oyente que me dice, llama Aurora. Aurora dice, me da muchísimo reparo hablar por la radio y por eso ni llamo, ni envío WhatsApps, ni nada. Pero ya que estáis respondiendo preguntas, me gustaría saber si alguno conocéis la película que aquí se llamó El hechizo de Melba. Y si es así, ¿dónde podría encontrarla? Yo he pensado, o lo conoce, o le suena a Rosa Belmonte, o no, es imposible que le suene a nadie esta película.
Ahora mismo no sé lo que es.
El hechizo de Melba, la menor idea. Espérate, voy a abrir
no
aquí.
No sé, yo vi una serie sobre Nelly Melba.
Es inglesa, es una película inglesa.
Nelly Melba puedo hablar yo horas y horas.
Claro,
soprano.
Pero vamos,
es
que...
Es una película del año 53.
Sí, esto ya lo veo.
Con la vida de la cantante de ópera Nelly Melba.
Nelly Melba.
Muy bien, claro.
Por eso digo que yo vi la serie de televisión, pero la película no la he visto.
Adelante, Damon.
Nelly Melba fue una extraordinaria soprano, hasta este modo que pasó la inmortalidad, porque están los billetes de uso corriente de Australia... Y porque en el Hotel Savoy de Londres se hizo el postre del melocotón Melba, porque ella quería ponerse a dieta, porque tendía a engordar, y contactó con uno de los chefs más famosos de Londres para que le preparara un
postre que se llama Melocotón Melba, disponible en las cartas de muchos restaurantes, no solo en el Hotel Savoy, Carlos.
Muy bien. Sí. De la película no sabéis nada.
Que es bajo en calorías, pero rico en experiencias.
Parece más interesante el postre que la película.
Rico en historia.
Y la soprano extraordinaria, ¿eh? Lo que pasa que...
Extraordinaria, sí. Pero sí que hubo una serie de televisión que puso Televisión Española sobre Nelly Melba. Sí recuerdo una película, y probablemente sería inglesa, pero no recuerdo el título, sobre Kathleen Ferrier. Porque Kathleen Ferrier tuvo una muerte muy temprana.
Terrible.
Y
una contralto que grabó la canción de la tierra de Mahler.
Sí. Sí que recuerdo una película sobre ella, inglesa además, pero no sobre Nelly Melba. No sé, la veré.
Muy bien. Bueno, en el consultorio de esta mañana tengo una carta para Guillermo Altares.
¡Qué peligro!
Dice así. Dice, apreciado don Guillermo, permítame el atrevimiento de dirigirme a usted en busca de consejo. Creo que solo un hombre de su cordura y sabiduría puede arrojar un poco de luz a las
cosas sentimentales, ¿no?
Claro, es el consultorio.
Estas cartas tienen un poco de tongo, ¿eh?
El patrón. No,
es el consultorio de Elena Francis, pues esto tiene que ser igual.
De hecho, Carlos, van perfumadas, ¿no? Abres y sale perfume.
Oye, esta en concreto, sí. Es una...
Claro.
Es una cuartilla que venía doblada, así en cuatro partes. Está escrita, es manuscrita, por supuesto,
sí.
Con un lapicero.
¿Y tiene pétalos de flores secas?
No, Sergio, no tiene pétalos de flores secas. Y no sabotees la carta que ha llegado para don Guillermo. Tú ya respondiste la tuya. Sí.
No, solo quería saber detalles, no quiero sabotear.
Apreciado don Guillermo, a día de hoy estoy soltera y sin compromiso. Por lo que dicen aquellos que me tratan y conocen, soy una mujer simpática, bien parecida, atractiva. Definirme así supera las barreras de mi pudor, pero es importante que usted sepa cómo me perciben los hombres de mi entorno. En los últimos meses he tenido citas con 3 hombres diferentes. Ninguna de las relaciones ha pasado a una mayores. Sé que ellos tienen buenas intenciones, pero soy incapaz de decidirme por ninguno de los 3. Todos cumplen con creces aquello que yo busco en un hombre. Son divertidos, son cultos, son amables y tienen buena salud financiera, al menos hasta que ha estallado esta nueva crisis. Además, apenas les diferencia un detalle que a muchos pasaría inadvertido, pero que en mi caso es motivo de desvelo. El primero de ellos odia las películas en blanco y negro.
Oh.
Otro no soporta la música clásica. Y el tercero tiene una aversión visceral al cine español. Yo amo todas estas cosas, pero ha llegado el momento de elegir. Señor Altares, ¿cómo puedo escoger entre ellos? ¿A qué renunciar? ¿Qué criterio debo seguir para sacrificar alguna de mis pasiones? Atentamente y esperando su respuesta, reciba un saludo de Cristina.
Menuda boleta, ¿eh?
Yo creo que tiene que profundizar más en las aversiones, por ejemplo. Dice, yo odio el cine español, de acuerdo, pero ¿le gusta a usted Bienvenido Mr. Marshall? Si no te gusta Bienvenido Mr. Marshall, o sea, puedes odiar todo el cine español, pero que te guste El bosque animado y Bienvenido Mr. Marshall. Uh-huh. En el segundo caso, dice, yo odio la música clásica. Bueno, vale. Pero ¿odia usted Bach? Si odia Bach, ya no hay nada que hacer. Y el cine en blanco y negro, yo diría los hermanos Marx. Uno puede detestar el cine en blanco y negro, es incomprensible,
todo él
se puede. Menos. Pero claro, si no te gustan los hermanos Marx, yo creo que no hay nada que hacer. Entonces yo creo que hay que profundizar en esas aversiones y ver si encuentra alguna salida.
Yo me quedaría con los 3. Señora,
en cambio, con los 3. Guillermo le ha dicho que la ha dejado compuesta y sin novio. Ha despreciado a los 3 directamente.
¿Cómo es Sergio? ¿Qué te ha pasado?
No, o sea,
¿qué
negativo? Que
no, estoy bien. ¿Qué te estoy pasa? Bien. La primera negativo. Semana de confinamiento estabas mejor. Ahora estás muy negativo.
No, esto oscila, va y viene, pero estoy bien. Estoy bien. Ahora estoy un poco vencido por el cinismo corrosivo, pero bien, bien, satisfecho.
Muy bien.
Contento.
Bueno, tenemos que contar de qué va la cultureta nocturna, que es la de esta noche, la larga, porque ahora dura 2 horas, la cultureta de la 1 de la madrugada del viernes, de la 1 a las 3, ¿eh? Esta noche con Amón y compañía. Bueno, capítulo oyentes, voy al guión de Zumer, atención, página primera. Bueno, empieza diciendo, a vosotros no os ha llamado Pérez Reverte por teléfono, pues es verdad que Arturo está... Arthur está contando en Twitter a quién llama y lo que le dice a sus amigos, los amigos con los que habla. Capítulo oyentes, no sé si Rubén Amón sale muy bien parado. ¿Por qué? A ver.
Asunto cultureta. ¿Cómo que la buena y la genuina es la de la noche? De eso, nada. Es una burda imitación. Un plagio. Aunque muy buena, por cierto. Un beso.
Buenos días a todos y me alegro mucho de ver a Rubén con vosotros en la mesa. Lo único que va con un chándal un poco mal combinado, pero bueno, muchos besos a todos.
Mira qué difícil.
Buenos días, chicos. Ya veo que estáis otra vez al pie del cañón. Menos mal, que si no esto se hace muy largo. Venga, otro día más, mucho ánimo. Por cierto, esto de que Rubén Amón salga a la tele en chándal, no sé yo, para la imagen del programa, incluso diría de la cadena, no sé yo, chao.
Del grupo.
Es bolivariano, es Rubén bolivariano.
No, chándal. Es,
pero a ver, tampoco es un...
Es un chándal de Montreal 76.
No, es verdad.
De Táctel, es de Táctel.
Mientras dije, no se ve la DDR como Alberto Garzón.
Lo dije el otro día, de Montreal 76, que fue...
Nadia Comaneci.
La Olimpiada de Nadia Comaneci. Pero no es el de Nadia Comaneci, obviamente.
No, hoy es un... Es que ni siquiera es chándal, ¿no?
Es una bonita...
Es una sudadera
con cremallera.
Con cremallera y capucha.
De buenas calidades, ¿eh?
Otra cosa es lo que está mal combinada, la camiseta con...
No, la camiseta es morada.
Con la sudadera.
Con una...
Pero bueno,
sudadera que burdeos, ¿no? Veo mal la combinación.
Señora, entiéndame, si es que al final esto es la radio. Entonces, ¿qué más
no,
da?
No.
¿Qué más da?
No.
No, ¿qué? No, no pues estás en pijama
no
en casa.
Estoy de acuerdo, no se puede hacer la radio en chándal, aunque uno esté en casa con pijama.
Yo me he vestido, con camisa y americana.
Yo también.
O sea, yo también. Perfectamente.
Yo estoy de punta en blanco.
Porque eso se nota luego en la voz, se nota un montón.
Es que no os lo creéis ni vosotros.
Que sí que...
Voy a venir vestido de corinto y oro la próxima vez.
Tengo una consulta muy relevante porque nos la hace un señor muy, muy mayor, me dicen, que responde al nombre de Mateo. A ver.
Buenos días. Me llamo Mateo.
Ya lo dije.
Tengo 5 años. Cuando yo me enfado o mi hermano, mi padre me dice que nos estamos alobando. Y hoy que estamos en casa, quiero que me expliquéis lo que significa eso.
Pues no te lo pienso explicar, niño.
Besa, Mateo.
El alobamiento de amor.
¿Otra vez, papá? Papá, que me dejas en ridículo delante de todos.
A ver, a Mateo hay que darle una respuesta. Porque,
sí. Bueno,
Mateo,
en realidad...
Rosa, tú no vas a responder a esto, voy a responder yo.
Yo voy a responder desde fuera atribuyéndole el término a Guillermo, que sí, fue el que lo dijo.
Lo bautizó él.
Lo bautizó Guillermo.
Sí, es que era una cosa que se decía mucho en mi casa. Mi abuelo, que se llamaba Benito, a veces se cogía esos cabreos amonianos, y mi abuela, que era una señora muy sensata, le decía, Benito, no te alobes. Entonces es una cosa que se ha quedado para siempre.
Fue una forma de neutralizar el alobamiento... Tremendo, ¿no? Porque la primera vez que lo dijiste, dice, pero Rubén, no te alobes. Y es verdad que se hizo un silencio en ese momento.
Alobarse.
Se calmó el alobamiento.
Dícese de defender un argumento con excesiva vehemencia, ¿no?
Sí, exactamente.
Y desde entonces vamos a la emisora con revólver con balas de plata. Sí, pero eso de, a ver, defender un argumento con excesiva vehemencia no lo va a entender Mateo. Mateo necesita una explicación, digamos que él más sencilla. Porque es el padre el que les dicen, ¿cómo es? No os alobéis.
No os alobéis.
Os estáis alobando, le dice el padre, os estáis alobando. Pues significa, Mateo, que os estáis poniendo un poco insoportables, ¿no? Estáis ahí como enfadados y ya tan enfadados, que no hay quien os aguante, Mateo. Esto es alobarse.
Sí, insoportable.
Y el ejemplo es Amón, sí. Poner, no, eso es un poco para que lo entienda.
¿Hace cuánto no lo hago, por cierto?
Es verdad,
muchísimo. No lo haces. Sí, has perdido esa capacidad.
Ha ganado el liderazgo.
Asumir
ahora eres un hombre de Estado, moderado, reparte juego.
Parezco Pablo Iglesias.
O sea, no, te has puesto Winston Churchill.
Pablo Iglesias. Sí, parezco Pablo Iglesias.
Sí, o Rufián. Yo te veo más Rufián.
Qué bonito, ¿eh? Cualquiera de los dos, ¿eh?
Muy bien, a continuación, ¿alguno? Tengo que preguntar, página 1, final. ¿Alguno de vosotros se ha suscrito ya a ese mastodóntico imperio del entretenimiento del que usted me habla, entiendo esto yo. La denominación es de Sergio del Molino.
Sí.
¿Qué mastodóntico imperio del entretenimiento?
Es una broma privada que yo creo que, no, que los guionistas no debieron sacar nunca del chat de la cultura porque no se entiende.
Bueno, yo te
vale, ya sé, que es una nueva plataforma, ¿no? De contenidos.
O sea, sí, y para ver pelis y
además de la de la N, pelis. De la de la H, de A3 Player Premium, de, sí. De la
esta
de
empieza
Amazon.
Por D.
Esta empieza por Disney, por D, ¿no?
Sí, empieza por Disney y termina por Plus. Sí.
Claro, pero lo bueno. Hay, Movistar de todas maneras tiene un canal, pero claro, te pone lo que quiera. Ayer era como las audiciones de High School Musical, o sea, era una cosa como muy de querer ver High School Musical. Pero es verdad que lo mejor que tiene, o por lo menos a mí me lo parece, es lo clásico. Es lo que veíamos de pequeño. Es, bueno, de pequeño, es decir, veíamos Los Tres Caballeros, aunque sea del 44, ¿no? O 20.000 leguas de viaje submarino, la de Kirk Douglas.
Aquí la edad de Rosa adquiere una tinta mucho más misterioso, porque si ella veía de pequeño Blancanieves, estrenada en 1937, nos dejas totalmente ya
no,
descolocados.
Lo que quiero decir es que lo que me interesa de Disney no es lo de ahora, sino lo clásico, es decir, Poliana, aunque no aguantaría ver Poliana ahora y a Hayley Mills, pero ¿acordáis de aquello? De aquel introito, de aquel inicio de las cosas de Disney que empezaban. El mundo es cascada de colores, mágico mundo de colores.
Qué bonito momento.
Pues bonito esa momento. Parte de Disney sí me gusta, el resto no. Entonces estoy
esa
dudando.
Esa sí me gusta, esa parte.
Estoy dudando. La de la
nostalgia. ¿En tiempos de confinamiento se puede hablar de cines cerrados? Perdona, Rosa, que te he cortado. Es que
no, había terminado.
Había un cine en Madrid que ponía todas las mañanas películas de Walt
todos,
Disney,
¿sí?
Y era un plan de domingos por la mañana, que ahora estaba en la Gran Vía y ahora es un gran almacén no me acuerdo. Y
ahora no
entonces, en el canal Disney ese ponen todos los clásicos, o sea, uno se puede enchufar Blancanieves en bucle y porque yo lo único que he visto en alguna cosa de Movistar es el Mandalorian, que se iban poniendo los episodios.
Sí, eso sí.
Pero luego lo demás es para ponerte un empacho de Disney. Y hay películas viejas del Pato Donald, por ejemplo.
Bueno, Los Tres Caballeros, por ejemplo.
Ah, qué maravilla.
Donde canta con la hermana de Carmen Miranda, porque es una de esas películas mitad acción, de verdad, mitad dibujo, que es una maravilla. Y ya te digo, echar el 44. Donde salía el Pato Donald. José Carioca.
Y ahora es todo, ¿no? Salvo a tres media, todo lo demás es Disney, ¿no? Quiero decir, ahora mismo es un
claro,
imperio
claro.
enorme que más ves.
Claro,
ves
pero
todo.
No lo pone
tener
todo.
Tener el catálogo de eso es tener el catálogo de todo el mundo, claro.
Sí, pero no lo pone todo.
Capítulo.
Así que no sé, de momento estoy dudando.
Capítulo, página 2, decesos. A lo mejor hemos estado. Ah, es verdad. A lo mejor hemos estado toda la semana diciendo mal el nombre de cierta actriz italiana.
Para contemplar el escenario donde transcurrió su juventud y tomarse unos días de descanso, llega a Roma la famosa actriz cinematográfica italiana Lucia Bosse, acompañada de su marido, el célebre torero español Luis Miguel Dominguín. Con ellos viaja también un hijo de corta edad. Las cámaras recogen su aparición en las escaleras de la iglesia de la Santísima Trinidad y Monti en la Plaza de España.
Vamos a aprender del nodo del año 1958. Lucia Bosse.
La mañana es espléndida. Pero,
de los altavoces,
de autógrafos,
pero si Miguel Bosé no ha dicho nada hasta ahora.
La semana se murió Lucia Bosé, de la que Oti Rodríguez Marchante destaca en ABC su modernidad, mientras que Rosa Belmonte. Rosa, ¿eres tú? Qué presente está Rosa en la cultureta, ¿verdad? Rosa Belmonte cuenta una curiosa historia de una mesa de noche que hace ruido y el torero Dominguín, que fue su marido.
Sí.
Entiendo que dice el guionista a veces.
Porque ellos, Lucía Bosé y Luis Miguel Dominguín se conocieron cuando ella vino a rodar Muerte de un ciclista en la embajada, en una fiesta en la embajada de Cuba. Y luego ella contó, porque Begoña Aranguren hizo una biografía, que estuvieron tres noches en la cama, ¿no? Amándose sin parar. Pero en el Castellana Hilton, que era donde se hospedaban todos los actores que venían a España a rodar algo. Pero la primera noche, o una de las primeras noches que fue, no se acostaron. y Lucía Bosé estaba hasta las narices de la reverberación del metro porque le movía la mesilla de noche y no podía dormir. Y entonces Luis Miguel Dominguín, caballero donde los haya, ya sabemos que un caballero es un lobo con paciencia, estuvo toda la noche sujetando la mesilla de noche para que no se moviera así con los dedos. Entonces, ¿cómo no te va a enamorar de un hombre así, sobre todo si es Dominguín?
Y contaba yo a Rosa el otro día que antes de copular durante 3 días, en realidad Luis Miguel no consiguió seducirla la primera noche.
Claro, claro.
Y fingió una fractura de tobillo, de la que se escayoló para que sus partidarios y seguidores no tuvieran conciencia que había fracasado en el arte amatorio. Se fingió una fractura de tobillo. Y luego es verdad que permanecieron 12 años juntos, aunque Luis Miguel no fue del todo fiel. Se casaron en Las Vegas, que para la sociedad de Franco de esa época era uno de los mayores escándalos concebibles.
Pero lo más gracioso es que Lucía Bosé me dijo que no se podía casar en España porque si no tenía que invitar a todo el mundo. Es una excusa maravillosa.
Pero es verdad que fue un fenómeno que casi disruptor de esa España mojigata. De hecho, es la época en la que Franco sale a cazar con Luis Miguel y le pregunta al caudillo, creo que uno de los dominguines es comunista, y Luis Miguel dice, no, somos los tres, ¿no?
Bueno, procedo a avanzar.
Se acaba de algún lío su hermano.
Avancemos los contenidos del programa de esta noche, además de Lucía Bosé. Imagino que algo dirá Guillermo Altares esta noche sobre Asterix. Sobre el fallecimiento de Uderzo hemos contado esta semana. Voy a recurrir a una autoridad en el programa, que es Mary Bird, para introducir el asunto leyendo lo que ella misma dice o escribe. Dice, la gran pregunta es por qué Asterix ha tenido tanto éxito en el mundo, aunque a Uderzo nunca le interesó demasiado saberlo. Preguntado por esto por muchos periodistas, los cuales sufrían un síndrome llamado el mal de la exégesis, nunca mostró ni él ni Goscinny ninguna curiosidad. Dijeron una vez que la gente se reía con Asterix porque hace cosas graciosas y ya está. Nuestra única ambición ha sido pasarlo siempre bien. En otra ocasión, un periodista de la tele italiana le sugirió a ambos la idea de que el encanto de Asterix contra todos esos romanos podría estar quizá en la imagen o la idea de un hombre pequeñito negándose a ser aniquilado por el peso de la sociedad moderna. Y respondió Goscinny que, como él no iba a trabajar en metro, no tenía ni idea de lo que era eso de la opresión de la sociedad moderna. Y remata diciendo nuestra madrina Mary Bird, un cierto encanto adulto es un factor crucial para explicar las ventas de los tebeos de Asterix. Los niños dependen de adultos para que les compren los tebeos. Como dijo una vez Oliver Todd, los padres leen Tintín después que sus hijos, pero Asterix lo leen antes que ellos. El caso de Guillermo Altares, como lo lee todo antes, después y durante, pues va a ser la voz autorizada, ¿no?, para hacer la ponencia tema.
No he podido homenajear como debe a Albert Uderzo, que acaba de morir esta semana después de una carrera larguísima de dibujante que empezó durante la Segunda Guerra Mundial y que acabó hace unos 7 años cuando renunció a seguir dibujando Asterix, porque tengo todos los tebeos en mi casa de Segovia. Pero sí tengo, afortunadamente, porque una gran exposición hace unos 5 años en la Biblioteca Nacional de Francia y publicó un catálogo maravilloso que se llama Asterix de la A a la Z, donde resume ese tebeo maravilloso de los galos irreductibles, y siempre se ha dicho que el genio era Goscinny por los juegos de palabras, por los nombres de los personajes, por el ingenio. Pero yo creo que es un poco injusto. El genio son los dos, porque realmente Goscinny era un enorme guionista y Uderzo era un enorme dibujante. Realmente, solo con ver los dibujos te mueres de risa, ¿no? Ayer Le Monde publicaba un análisis de las mejores viñetas de Asterix Obelix, y a Uderzo le pasaba como le pasaba a Hitchcock, que contaba con la imagen, que hay veces que no necesitabas palabras. No sé si os acordáis de ese maravilloso momento en el que, creo que es en la, lo tengo aquí delante, creo que es en el escudo Averno, en que Asterix y Obelix se enfadan y van cada uno
caminando por un lado de la carretera con Idefix en medio, sin saber a quién va, y en un momento dado se dan cuenta de que están haciendo el tonto y van y se abrazan, ¿no? Y decía Le Monde que tal vez es la serie de, creo que son 7 viñetas mejores de la historia del TVO europeo. Y no le falta razón, ¿no? Yo creo que Uderzo era un dibujante de un ingenio absoluto. Y fue lo bastante generoso para darse cuenta de que cuando él ya no podía dibujar a Asterix, como decía hace 7 años, ceder el testigo a otros y que Asterix y Obelix sigan vivos. Y bueno, yo creo que ahora necesitaríamos más que nunca Panoramix, ¿no? Es que Asterix es una metáfora de la vida, ¿no? ¿Os acordáis de La residencia de los dioses, por ejemplo? Que es este tebeo dedicado a los romanos que intentan especular para echar a los galos y que al final todo se destruye y es consumido por el bosque, ¿no? Asterix, por ejemplo, intuye la burbuja inmobiliaria, entre muchísimas otras cosas. Y bueno, es una pena, ya no habrá, hace mucho, ¿no? Goscinny murió en el 77, que no habrá más Asterix de Goscinny y Uderzo, pero sí habrá, seguirá viendo Asterix y Obelix.
No, seguirá viéndolos porque es que se retiró, como decías tú, Willy Uderzo, y se reencarnaron en las historias Gianni Fei y Didier Conrad, que demuestran que en realidad las criaturas han sobrepasado a sus creadores, ¿no? El golpe original que le da Goscinny y que después conforma toda la iconografía de Uderzo, después implica que ellos adquieren vida propia y se escapan de sus creadores. Por eso siguen muy identificados con sus orígenes, pero también muy identificados con esta especie de universalidad. Cuando al propio autor se le escapan vivos sus personajes, en el mejor sentido de la palabra, casi dejan de pertenecerlos. En el caso de Uderzo, y le llegó a ocurrir cuando sobrevivió él a la muerte de Goscinny, haciendo casi 10 tebeos en solitario, y después los 4 que han aparecido, una vez ya ausentes los 2.
Y es uno, bueno, Asterix yo creo que es uno de los casos de éxito sideral, irrepetibles y únicos, ¿no? Salían en sus momentos cumbre, los tebeos de Asterix salían con tiradas iniciales de 1,5 millones de ejemplares. Era una barbaridad, todo el mundo tiene Asterix en su casa. Es la velocidad a la que se convirtieron en un icono ya no es que rebasen o a sus autores y creen un mundo propio que está muy bien creado y que puede llevarlo cualquiera, sino que están ya instalados en el ADN de la cultura popular, ¿no? Son un monumento, son algo tan, tan popular, tan cercano, que nos explica tanto, un espejo en el cual nos miramos constantemente. Decía Guillermo que cuentan la crisis inmobiliaria, lo cuentan todo, cuentan la sociedad actual de una forma totalmente desenfadada. Bueno, hasta coronavirus, o sea, es que se anticipan, está todo. Cualquier cosa que quieras ver del mundo actual está ya contado en Asterix, lo contaron ellos. Y yo creo que lo contaron, y ese es el secreto, porque no quisieron contarlo, porque realmente su pretensión era hacer reír, divertir, hacer pasar un buen rato, y no había ningún cálculo detrás, y por eso esa cosa constante y que pasa con cualquier producto de éxito, ¿no? Que la principal pregunta es, ¿y cómo se explican ustedes su éxito, si se lo esperaban? Pues por supuesto que no se lo esperan y no se lo explican, porque ellos estaban a otra cosa, y haciendo otra cosa es como consiguen llegar a nosotros y como consiguen pues explicar todo lo que somos y todo lo que hacemos, que es lo que está comprimido en Asterix, ¿no? Que tiene esas capas de lectura tan grandes que nos permiten que los adultos podamos disfrutar un montón y siempre, y volvemos una y otra vez a los tebeos de Asterix, y los niños desde muy pequeños, mi hijo está enganchado a Asterix, enseguida entran en ese universo, se pierden un montón de cosas, se pierden un montón de dobles sentidos y un montón de guiños que hay, que los niños no los cogen, pero sí que ven el nivel elemental que es la esencia y la gracia de Asterix, ¿no? Es mirar a un tipo muy gordo y un tipo muy pequeñito que ya su mera aparición te tronchas de risa, ¿no? Y a partir de ahí ya todo está bien.
Y volviendo a Hitchcock y a lo poco que le importaba la verosimilitud, sobre todo a raíz de Vértigo, que es cuando se lo pregunta Truffaut, y él dice, a mí no me importa, no me interesa la verosimilitud, Uderzo y Goscinny crean una pareja de galos falsísimos, pero a la vez profundamente franceses. Ya a nadie se le ocurre decir, oiga, es que los galos no son así, la guerra de la Galia no fue así. Es decir, es que nos da exactamente igual como la verosimilitud a Hitchcock.
Tan franceses que yo diría que Obelix hoy votaría a Le Pen. Es como el votante típico del Frente Nacional.
Pero hablabais antes...
Un francés muy chauvinista.
Hablabais antes de Disney y yo, pues moviendo cajas, abriendo cosas que me traje de casa de mis padres, rescaté un pequeño librito del Pato Donald y que iban en busca de El Dorado. Y yo lo recordaba como una historia maravillosa y me puse a repasarlo ahora, pues con mi edad, y dije, pues esto es para niños, no se me ocurre volver a leerlo. Sin embargo, cada vez que agarras un álbum, un cómic de Asterix, es lo que decía Sergio, es que engancha por todos lados y yo creo que su perdurabilidad es por esas distintas capas de lectura que se pueden hacer, desde un niño que va a encontrar unas cosas a los adultos. Y por eso, cuando estáis hablando de Disney, yo no tengo ninguna gana de volver a ver los Blancanieves y los Siete Enanitos, ni Bambi, ni nada de eso. Sin embargo, sí que seguiré viendo Asterix siempre.
La última de las cartas que ha llegado al consultorio Cultureta es para... Rubén, amor.
No me jodas.
Apreciado, bueno, señor.
Voy Amon. Comentándola, sí.
Apreciado doctor Amon. Sí. Ruego que me ayude, puesto que me encuentro en una situación casi desesperada y su consejo es mi única esperanza. Disculpe que comience mi carta con este exhorto, pero como comprobará a continuación, no exagero al decir que mi vida se tambalea. Miro atrás y no reconozco a esa mujer cuya única preocupación era qué hacer por la noche para cenar o cómo conciliar el sueño a pesar de los ronquidos de su marido. Esa mujer ya no existe, doctor. Y todo ocurrió de la forma más inesperada. Como estará preguntándose qué hecho provocó este cambio, procedo al relato. Una mañana, en la que, como es habitual, iba en el suburbano hacia mi trabajo, observé frente a mí a un hombre enfrascado en la lectura de un libro. Presa de la curiosidad, entorné los ojos para burlar mi miopía y descubrí entonces, con una inexplicable mezcla de rubor y alborozo, que la novela que aquel apuesto joven leía era mi obra favorita, En busca del tiempo perdido. El mismo libro que mi marido siempre despreció con una dolorosa mezcla de burla e ignorancia. A pesar de mis reiterados intentos, no pude quitarme en todo el día la imagen de aquel hombre del metro, ni tampoco al día siguiente, ni al otro. Y mi corazón dio un vuelco cuando hace apenas una semana volví a encontrármelo en el vagón, aún con la novela en la mano y más guapo de lo que le recordaba. Ese día cruzamos varias veces nuestras miradas y creí adivinar en él una sonrisa cómplice. Siento, doctor Amon, que estoy locamente enamorada, pero temo a la vez que todo haya sido una fantasía amplificada por la evocación de Marcel Proust. Dudo en si dar el paso y expresar mis sentimientos a este desconocido o cambiar mis rutinas para tomar el autobús en lugar del metro y continuar así con mi insípida existencia. Ávida de su respuesta, le saluda afectuosamente Tauro. Tauro es un guiño, doctor.
Tauro, pensé que yo también lo era hasta que terminé descubriendo que era Géminis, querida Tauro. Y a ti te sucede con los gemelos lo que le pasó a un amigo mío francés, cuyo verano de hace unos cuantos años se dirimió entre elegir a Alain Proust, el conductor de coches, o a Marcel Proust. Y se decantó claramente por el conductor de coches, por el piloto de Fórmula 1. Más Proust y menos Proust, decía este amigo. Quiero decirle que no se enamore nunca de alguien que lea Marcel Proust. Y explíqueme cómo traslada ese sujeto en el suburbano todos los volúmenes de Busca del Tiempo Perdido. Porque no es una novela de bolsillo, sino un tratado de la especie humana.
Son
desde
siete
la perspectiva volúmenes del moho del interior de una casa. Más Alain Proust y menos Marcel Proust. Este es mi consejo.
Bueno, qué satisfacción de resolver a la vida a la gente, a las oyentes que han pasado por estas situaciones tan apuradas. Muchas gracias a todos por participar. No tengo carta para JF León esta semana, pero igual la que viene.
Me dejas desolado.
¿En serio?
Sí.
¿Te sientes igual, como desatendido?
Quizá.
Bueno, si nos pones una canción, seguro que la semana que viene te escriben a ti, Jota.
¡Ay, qué bonito! Es una canción con recomendación. El estilo es un country así un poco popero, un pastel, tipo Garth Brooks, pero él es Joe Exotic. ¿Y quién es el exótico José? Pues es un tipo que protagoniza una serie documental maravillosa que está en Netflix, que se llama Tiger King, el rey tigre, y que de verdad los que hayáis disfrutado de Wild Wild Country, del Palmar, de A los gatos ni tocarlos o de Making a Murderer, tenéis que verlo. Es fascinante, es delirante. Se mezclan asesinatos por encargo, drogas, poligamia, lucha de egos, armas, misteriosas desapariciones, y todo eso en el mundo de los supuestos animalistas, unos criadores que exhiben a los animales y que los venden ilegalmente, y una supuesta defensora que dirige un santuario animal. De verdad, echarle la oreja. Esta canción se llama Here Kitty Kitty, y él, que es cantante, presuntamente, se la dedica a esta animalista, y con una actriz que se le parece, pues la parodia, la insulta, y ahora él está en la cárcel, amenazado de haber intentado matarla. Oh, mama cow, she sure loves you. Oh, here, kitty, kitty. Oh, mama made this for you.
Noche a la una de la madrugada, 12 en las Islas Canarias, os escuchamos en la cultureta nocturna. Adiós, JF, hasta el próximo día.
Adiós.
Adiós, Rosa Belmonte.
Adiós.
Adiós, Guillermo Altares.
Hasta la semana que viene.
Adiós, Sergio del Molino.
Adiós, un abrazo.
Adiós, Rubén Amón.
A ti también, Carlos, descansa, ¿eh?
Vaya bien, no os lo veis.
Descansa, Carlos, adiós. Descansa. Adiós.